este último martes se formalizó el lanzamiento del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que tendrá lugar en Buenos Aires en mayo del año próximo. Nosotros establecemos una nueva comunicación y es un gustazo realmente para nuestro equipo poder dialogar con don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Adolfo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Gustavo. Bien, el foro es el tercero que se va a realizar el próximo año en el país, el tercero mundial, donde participarán de muchos países para enriquecer lo que son las propuestas, la política de derechos humanos. Uh-huh. Yo les decía que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Uh-huh. Entonces, claro, en el tiempo los derechos humanos se han transformado y se han enriquecido a través de pactos, de convenciones, y algo que señalo que todavía no está muy vigente es el derecho de los pueblos. Uh-huh. Está el derecho de la persona, los derechos sociales, políticos, culturales, pero faltaba ese fundamental que es el derecho de los pueblos, porque hay pueblos que son afectados terriblemente con el exilio, la sequía, las guerras. Ahora, por ejemplo, tenemos en el mundo 25 guerras, no solo de la de Ucrania y Rusia. Y los pueblos son espectadores, no tienen decisión, pero son las víctimas de todo lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a trabajar sobre eso y quiero recordar que en el año 76, un año que nosotros tenemos memoria de eso porque nos duele mucho, en Argelia el Tribunal Permanente de los Pueblos proclamó la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos. Después, en el año 83, en Viena, Naciones Unidas lo incluye, el derecho al desarrollo, a la autodeterminación, al medio ambiente y al desarrollo. Uh-huh. Eso quedó integrado en la política de derechos humanos y que hoy nos está afectando a toda la humanidad. Entonces, vamos a ver, va a haber foros de aquí al próximo año regionales. Y en cada país se van a realizar distintos foros por los aportes que pueden hacer los pueblos, como por ejemplo los pueblos originarios, las cuestiones de territorio, la tierra y lo del medio ambiente, que hoy nos está afectando el cambio climático y que lógicamente tenemos que comenzar a pensar que políticas y qué es el desarrollo. Claro. Bueno, esto así muy rápidamente.
Adolfo, teniendo en cuenta y siguiendo la línea de lo que acaba de decir, uno piensa indefectiblemente en lo que está pasando en América Latina, donde tenemos gobiernos reaccionarios, como el caso de Ecuador, por ejemplo, donde permanentemente se comienzan a vulnerar los derechos humanos, allí donde está el neoliberalismo también ocurre esto. Y por otro lado también tenemos la injerencia sobre el derecho de los pueblos, por caso también en América Latina, Venezuela, para trazar en alguna línea, o Cuba. Digo, ¿cómo hay que tener este abordaje teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel internacional, donde empiezan a cambiar también las hegemonías imperantes que empezaron a avasallar derechos en nombre de una libertad que no era tal, ¿no?
Bueno, mira, lo que planteas sería como para desarrollarlo en un seminario, ¿no? Pero así, muy brevemente. Es cierto que hay muchas cosas que la gente cree y que no son verdad. Uh-huh. Es decir, los grandes medios hegemónicos de comunicación, ¿no?, que presentan cosas, generan determinada imagen en otros países, pero guardan silencio en otras cosas. Por ejemplo, Colombia. Las graves violaciones de derechos humanos en Colombia, las masacres. Yo he presidido dos misiones internacionales de investigación en Colombia. Además, soy miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Y eso no figura en los grandes medios de comunicación. Como no figura muchas cosas, lo de Irak. Durante la guerra de Irak estuve 12 días en Bagdad y pude ver las masacres que la OTAN y Estados Unidos cometieron ahí. Hemos denunciado la muerte de niños y no hubo una sola palabra en los grandes medios de comunicación. Entonces, la manipulación de la información. Ahora, es muy importante los medios alternativos y la prensa, la prensa libre. Ustedes, bueno, conocen, porque lo hemos denunciado a nivel internacional, y recién acabo de comunicarme con Roma, porque ayer hubo también una conferencia de prensa sobre Julián Assange.
Sí.
¿No es así? Y venimos trabajando desde hace tiempo. Yo a Julián Assange lo visité en la Embajada del Ecuador en Londres. Estuve 2 horas conversando con Julián. Y a Julián lo quieren extraditar ahora a Estados Unidos, acusado de espía, y le espera una condena de 175 años. Es una condena a muerte, pero es una amenaza para la libertad de prensa.
Totalmente, claro.
Para los medios de información. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Estamos ahora apelando la resolución del gobierno británico, ¿no? Pero a ver si podemos salvarle la vida, porque es una condena a muerte, pero es también un silenciamiento de la información en el mundo. Es gravísimo lo que está pasando. Por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Nos falta instrumentos jurídicos para que sean efectivos. Porque ustedes saben, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Estados Unidos firma todos los pactos y protocolos internacionales, pero no ratifica ninguno, para no estar obligado a respetarlo. Entonces, lo mismo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Naciones Unidas necesita una reforma profunda de democratizarla. Entonces, pero estamos tratando de avanzar muchos sectores en el mundo preocupados porque derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Entonces, estamos en camino, pero no tenemos la solución de todos los problemas para que se respeten los derechos humanos.
Adolfo, ¿se puede considerar también que la violación de derechos humanos ocurre cuando hay comunidades, trabajadores, trabajadoras, que sí, pobres que pasan hambre?
Sí, lógicamente, sí. Sí, evidentemente, el asunto que hoy ustedes saben, conocen, ¿no?, las pateras que se largan al Mediterráneo,
sí,
y que muchos no llegan a alcanzar la orilla del objetivo que pensaban, ¿no?, de salvar su vida, de encontrar un lugar donde vivir. Yo he estado en la isla de Lesbos, en Grecia, ¿no?, que son los refugiados que tratan de salir de Turquía, de Siria, de Libia, países que fueron castigados con la guerra. Entonces, todo eso tiene que ver con los derechos humanos, pero yo hablo de derechos de los pueblos. Ahí es donde las grandes masas de seres humanos, miles de refugiados, mueren en el camino. No, es tremendo. En Atenas tuve oportunidad de visitar refugios de niñas y casas de niñas y otros de niños, de adolescentes, que lograron rescatarlos de los campamentos de refugiados, pues eran víctimas de violaciones, de maltrato, y escaparon con las familias como podían, y algunos ya no tienen familias. Entonces es muy triste, porque a esos chicos les robaron la vida y la esperanza, ¿no?
Claro, es, y es un mundo que está invisibilizado además, ¿no? Porque no, no se habla de esto permanentemente. Si hay noticias esporádicas, y más allá de que muchos tengamos la intención de ponerlo de relieve, la masa hegemónica que responde al estatuto del coloniaje pedagógicamente impide que esto se dé a conocer, ¿no?
Bueno, mira, te voy a señalar así muy breve. Así como hay monocultivos de soja, de maíz, de pinos, el glifosato, que son los agrotóxicos, sí, que sabes que en los monocultivos no hay vida, pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos, y que ustedes como periodistas lo tienen que tener presente, es el monocultivo de las mentes. Este monocultivo de las mentes es gravísimo, porque condiciona el pensamiento. Hoy nos venden noticias, podríamos estar horas hablando de las experiencias, no solo en Irak, en África, que no se conocen las muertes que hay, son tremendas. Entonces, el ser humano, para muchos, el ser humano es una mercancía. Y lo que tenemos que recuperar es la vigencia del ser humano. El ser humano es el eje central, porque si no, todo lo que hacemos pierde sentido.
Uh-huh. Es esto. ¿Qué siente cuando en la Argentina sectores reaccionarios vuelven a reeditar el discurso de la dictadura cívico-militar de 1976, lo defienden acérrimamente y quieren de alguna manera emular ese modelo político que se instaló a través del terror, la desaparición, la muerte en la Argentina?
Y hay que hacer memoria, y la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente, y esto tiene que ver con la educación, como transmitimos la memoria, esto que los jóvenes que no vivieron nuestra época, yo soy un sobreviviente de esa época, pero que los jóvenes tengan una mirada más profunda, que no les manejen el pensamiento. Entonces estas personas hacen daño, tienen el odio en su vida, en su corazón, en su mente. Y hay que trabajar para que no los engañen y los manipulen a los jóvenes. No estos discursos de negacionismo, de generar la violencia, no pasa solo en Argentina, está pasando en Europa, en Alemania, en Francia. Hay muchos. Fíjate que de la guerra civil española, en España, al contrario de la Argentina, no se investigan los crímenes del franquismo. Recién ahora la jueza Salvini de Cubría ha tomado para la justicia internacional el caso de la guerra civil española, pero en España no se investiga, hay un silencio cómplice de todas las atrocidades cometidas. Y como el secuestro y la venta de niños. Aquí un médico, yo he sido director de su tesis, lo menciono, Claudio Capuano, profesor de la Facultad de Medicina, en su tesis doctoral presenta el informe de Antonio Nájera, un médico psiquiatra del ejército de Franco, que secuestraba y vendía y regalaba a los niños de los republicanos. Y aquí los militares hicieron lo mismo. Entonces esto vuelve otra vez a reincidir. el caso de las torturas, en el mundo hoy es tremendo lo que está pasando. Entonces la defensa de los derechos humanos es una acción transformadora y liberadora para un mundo más justo y más humano, para alcanzarlo. No sé si lo vamos a lograr, pero tenemos que intentarlo.
Adolfo, para finalizar, usted estuvo ayer con el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo evalúa la política en materia de derechos humanos del gobierno nacional y también la posición que tiene Argentina respecto precisamente también a esto sobre el derecho de los pueblos, ¿no? Teniendo en cuenta el discurso de Alberto Fernández que emitió en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos hace pocas semanas.
Bueno, fue un discurso brillante en la Cumbre de las Américas, ¿no? Porque Estados Unidos no puede ser dueño y patrón de las Américas, siempre los consideraron el patio trasero. En 8 minutos el presidente explicitó, pero no era solo un discurso del presidente, esto fue consensuado por muchos gobiernos latinoamericanos, porque él lo dijo eso como presidente de la CELAC. Y fue muy claro, no puede haber proscripción, porque ideológicamente o políticamente tienen que estar encuadrados con la política de Estados Unidos. Así no fue, porque si ustedes ven las dictaduras, todas nacen en la Escuela de las Américas en Panamá y en las academias militares en los Estados Unidos. La doctrina de la seguridad nacional es un mecanismo de dominación que Estados Unidos impuso para América Latina. La muerte, desaparición de personas, torturas, exilios, son responsables de esto. ¿Cómo pueden hablar de democracia? Que este país es democrático y el otro no es de democracia. ¿Cuál es la información que nos llega? Entonces, por eso se necesita conciencia crítica, valores. Se han perdido valores, tenemos que recuperarlos. Yo ahora con esta la guerra de Ucrania y Rusia dirigí una carta al secretario general de la ONU, a Guterres, y le digo que las Naciones Unidas en su trayectoria tiene muchas luces y sombras, pero hay aportes muy valiosos para la humanidad, pero ahora el faro de las Naciones Unidas está apagado. Tenemos que trabajar para volver a encenderlo y que ilumine a la humanidad. Ustedes saben que actualmente, por las presiones del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas es inútil. No puede hacer absolutamente nada. Y por eso se lo tengo que decir al secretario general de la ONU.
Está claro y queda en evidencia, ¿no? Adolfo, le agradecemos estos minutos compartidos con la periferia. Ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Gracias.
Muy bien, igualmente, hasta pronto.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.